oye los Puerto Rico.
Hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico, hola mundo, soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia y desde aquí, desde mi rinconcito en Lajas, Puerto Rico, y en cadena con pbpr.com, radio digital, www.puntodevistapr.com, en una producción y dirección de ese genio de la radio digital, don Willy Torres y Torres, y en una coordinación, magistral coordinación, de Porky. Y estamos aquí, como todos los martes, para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que sin tomar en cuenta el lugar de origen, quiénes son los actores, quiénes pudieran haberla publicado, pero que de alguna manera el contenido de esa noticia puede afectar de alguna manera nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Razón obvia y clara por la que estamos en la constante búsqueda de la verdad, que demasiada gente pretende esconder detrás de la noticia. Y vuelvo a ser enfático, que en esta audición, en este programa, en esta hora, como en todas las que hacemos, lo hacemos estrictamente desde la perspectiva periodística y de medio de información. Y no necesariamente porque estemos en favor o en contra del tema que estemos trayendo a consideración de ustedes. Sobre todo, si son temas traídos por algún artículo, por algún periódico o por algún libro escrito y firmado por alguien. Por tanto, los derechos de autor y la propiedad intelectual le pertenecen y son de la total responsabilidad de sus autores. Los comentarios, estos son nuestros. Hoy es martes 26 del mes de septiembre. Hoy, un día como hoy, estaría yo hace años con el reloj marcando las pulsaciones porque estaba a punto de nacer mi hija María del Pilar, que nació 4 días después, el día 30, pero estábamos en esa espera. Así que estamos en esa recta final, en que hoy, que es el día de las hijas, pues me adelanto para mencionarlo. Pues sufran los alpías y las alpías con lo bella y hermosa y simpática que es mi hija. Bueno, y los nietos que me dan. Bueno, les recuerdo que nuestra fuente oficial en esta sección es el U.S. Geological Survey, en la NOAA y la Red Sísmica de Puerto Rico. Porque ahora vamos a hablar de los sismos más significativos, más recientes, en las últimas horas en nuestra región sísmica. Señor director.
Ya van 3 generaciones de farmacéuticos de la familia Torres que los atienden en Farmacia Martín en Plaza Santo Domingo en San Germán. Por supuesto, comandados por el eterno dirigente del equipo nacional de Puerto Rico, Armandito Torres, el más que sabe, apúntenlo. Farmacia Martín, donde encuentras de todo y para todos. 787-892-1122. 787-892-1122. Presenta esta sección de movimientos telúricos en la zona de Puerto Rico.
Gracias a los muchachos de la farmacia Martín y San Agustín, les informamos que se han reportado hasta esta hora 3 movimientos telúricos en nuestra región sísmica, uno de 2.5 a unos 5 kilómetros al sureste de María Antonia, a unos 14 kilómetros de profundidad, uno de 3.2 en San Juan de Puerto Rico, justo allí en la boca del Morro, a unos 103 kilómetros de profundidad. También se reportó uno de 2.6 a 3 kilómetros al sur sureste de Salinas. Ese fue, como es costumbre, y el promedio a 12 kilómetros de profundidad. Mientras tanto, ayer en la tarde se reportaron 4, a saber, uno de 3.6 a 5 kilómetros al oeste-suroeste de Central Aguirre en Salinas, a 8 kilómetros de profundidad, a 2.5 a 10 kilómetros al sur-sureste de María Antonia, a 11 kilómetros de profundidad, uno de 2.5 a 8 kilómetros al sureste de María Antonia, a 11 kilómetros de profundidad, y el primero de todos ellos de 2.5 a 10 kilómetros al sur-sureste de María Antonia, 11.4 kilómetros de profundidad. Como pueden ver, ninguno, a pesar de los muchos, ninguno de los movimientos telúricos, gracias al Padre Celestial y a la Virgencita de la Monserrate, ninguno alcanzó magnitudes que activaran los protocolos de emergencia, por lo que no me dio boletín informativo alguno sobre maremotos o tsunamis, por lo que no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni avisos de maremotos. En términos de el aire que estábamos respirando, estamos respirando desde temprano, nos informa la Academia Americana de Alergias, con sede en Caguas, centro y corazón de Puerto Rico, que el polen de árboles estuvo en nivel naranja, lo que es alto, y los hongos en rojo, lo que es muy alto. Por tanto, si usted piensa salir esta noche a dar una vuelta por ahí, que no debiera, pero si lo quiere hacer, no olvide premedicarse. Premedicación es la palabra que le damos toda la vez que tenemos la oportunidad, de forma gratuita, para que usted evite un 98% de probabilidades de caer en una crisis y terminar en la peor de las soluciones, una sala de emergencia en Puerto Rico. En términos de los informes de la calidad del aire que se supone nos dé la Junta de Calidad Ambiental, el Departamento de Recursos Naturales, no tenemos ninguna información registrada ni para San Juan, ni para el suroeste, ni para el este, ni para el sur. Nada, que a ellos les importa un maldito demonio, el asmático o el alérgico del resto de la isla que sufre una crisis. Y pasamos la página y nos vamos a hoy en la historia de Puerto Rico, según publicada en el periódico El Mundo, que para entonces publicaba 12 páginas y pagaba usted 3 centavos si se suscribía por cada 6 meses. Usted pagaba $4 por la suscripción y un año eran $7.50. El diario de la mañana, excepto los domingos, a pesar que en el domingo tenía una edición especial. Y en esta edición especial, número 175, el domingo 26 de septiembre de 1926, el periódico El Mundo, archivo de la historia de Puerto Rico, publicaba en su edición dominical lo siguiente: la Compañía de la Luz, eso era la Puerto Rico Railroad and Light Company, se dirige, el titular de la prensa es: la Compañía de la Luz se dirige a la Comisión de Servicio Público. Plantea el caso de 14 municipalidades que no le pagan lo que adeudan, aunque de estas no han hecho efectivos sus compromisos durante los últimos 13 meses. La Puerto Rico Railway Light and Power Company se ha dirigido a la Comisión de Servicios Públicos llamando la atención de este organismo gubernamental hacia las demoras de varias municipalidades de la isla al hacer efectivas las cantidades que adeudan a la referida compañía por concepto de luz, de servicio de luz y fuerza. La Compañía de la Luz hace constar en carta que dirige a la comisión que hay 14 municipalidades que se han retrasado por el espacio de 6 a 13 meses en el pago de servicio de la luz. Asimismo, dice la referida carta que hay otras municipalidades que se han retrasado durante un periodo de 2 a 6 meses. La comunicación a la que hacemos referencia está fechada en el septiembre 13 del año 1926 y ya está en poder de la Comisión de Servicio Público pendiente de los trámites oficiales. Estoy esperando que nos conecten con mi invitado en la noche de hoy para una entrevista. Estamos haciendo gestiones para conseguir al reverendo Rubén Machán, que vive en New Jersey. Y el asunto que nos trae la atención es precisamente el senador por el distrito senatorial de New Jersey, que ha sido acusado en la ciudad de Nueva York, obviamente por sectores del Partido Republicano, de corrupción, porque en una orden emitida, en un allanamiento, encontraron en su casa alrededor de $480,000 en valor, en lingotes de oro almacenados en su caja fuerte. Y obviamente pretenden buscarlo y formar un juicio para destituirlo. Bo Menéndez lleva 30 y pico de años, más o menos, primero como representante a la Cámara y luego como senador federal. Y obviamente, con una trayectoria política como esa, totalmente desconocida por la desgracia de una prensa mercenaria como la de Puerto Rico, que no publica nada de esto, de manera de que el pueblo no se entere de que al otro lado del charco hay un país que vive lo mismo que se vive aquí. Pero vamos a tratar de, ya tenemos en línea, entiendo, recibo la señal de mi director y de Porky, que están allá en Master Control, que nos informan que tenemos ya en línea a el reverendo Rubén Machán, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, reverendo.
Buenas noches, Jorge, a ti y a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que están escuchando esta noche esta hermosa programación. Ya estamos por aquí y es interesante lo que está sucediendo con Bo Menéndez, ¿verdad?
Sí, realmente quisiera que nos explicara, ya que usted está allí, tiene más conocimiento de ¿cómo se llama?, de primera línea de esta gestión política y de las acusaciones a las que está siendo sometido el senador Bob Menéndez, que es de extracción cubana, para los que no lo saben, pero lleva muchísimos años viviendo allí y lleva 30 años en el servicio público. Así que sí, cuéntenos, reverendo, sí, ¿qué hay sobre esto, sobre Bob Menéndez?
Bueno, está bien interesante la situación. Tú sabes ya, y ustedes saben que esta es la segunda vez que le someten cargos por eso, ¿cómo que se llama? Eso se llama apropiación de fondos públicos y de eso tiene bribery, pero en español sería abusar de su poder, usar su poder de una forma abusiva para beneficiarse él y sus amistades de los negocios del gobierno. Es interesante porque la vez anterior él no salió inocente. Lo que salió fue que no hubo, el jurado no se puso de acuerdo por completo y no hubo decisión. Y al ver lo que estaba sucediendo, como ya había entrado el Partido Demócrata al poder, pues entonces no quisieron llevar el juicio en alzada. Pero la realidad es que en esta ocasión, pues, parece que lo estaban velando ya hacía tiempo, estaba más o menos como la situación del Cano, ¿verdad? Y pero a diferencia del Cano, él hizo buche y ha dejado que le formulen los cargos, pero dice que no se va, que no va a renunciar. Lo interesante es, como tú acabaste de decir, que a él le cogieron en su casa casi medio millón de dólares en efectivo. Él dice que es porque él no cree en los bancos, porque su familia pasó en Cuba, que el gobierno le confiscó todo lo que tenía en los bancos y tuvieron que salir como pobres. Tú sabes que casi todo, y con respeto lo digo, con mucho respeto, no me vayan a malinterpretar, pero casi todos nuestros hermanos cubanos salieron al exilio, casi todos dicen lo mismo, que fueron que el gobierno de Castro le quitó todo lo que tenían porque ellos eran bien pudientes económicamente.
Ahí sí, reunías a 15 cubanos en un cuarto y había más territorio nacional que en toda la isla.
Exacto, y más dinero que la Reserva Nacional de los Estados Unidos.
La Reserva Federal.
Eso es así. Pero tú sabes, pues, vamos a darle que sea así, pero tenía 3 lingotes de oro o 4, también con un valor de más de $200,000. Más tenía un automóvil Mercedes-Benz nuevo que pues sí lo puede comprar, y lo podía comprar y puede tener todo ese dinero porque él no ha sido uno de estos senadores que están viajando y con mucho lujo y mucho, o sea, como hacen algunos de los que conocemos que tienen mucha forma de mirar, de que lo miren con como por encima, que ellos miran a nos miran a nosotros como por encima del hombro, ¿verdad? Entonces, Jorge, y amigos y amigas que nos escuchan, es que el pueblo está dividido, porque han salido los detractores, los que quieren tumbar en la cabeza ya, porque es un fiel seguidor del presidente Biden. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos mucha gente dentro del Partido Demócrata que no quiere que el presidente Biden corra nuevamente porque piensa que no va a poder ser suficiente sobre Trump, que es el candidato que se pinta, ¿no? como que va a ser el candidato a presidente. Yo tengo dudas sobre eso, de que vaya a ser él el candidato que vaya a estar ahí que Trump, ¿tú entiendes? Pero que Biden pueda estar, sí puede estar. Pero por otro lado, los que no son favorecedores, entonces están utilizando esto para sacarlo. Y mira hasta dónde es así, que la ciudadanía está bien dividida, y aún muchos de los políticos, aunque los senadores le están pidiéndole en contra, cuando tú vienes y te sumas, ¿por qué Alexandria, cuál es el corte?
La dominico puertorriqueña,
esa misma, ¿por qué tiene que pedir la renuncia de él si ella está en Nueva York? Sabe que tiene, que ahora mismo está teniendo unos problemas en su distrito, porque supuestamente no ha sido mucho lo que ha hecho por el distrito, que que tenía las esperanzas de, sobre ella.
Una proyección internacional o a nivel nacional estadounidense, pero como que no ha estado presente en su distrito representativo, ¿no?
Exacto. No han visto esa presencia.
Es que ella está pidiendo la renuncia de Bob Menéndez. Está en el mismo partido.
Es que está en el mismo partido. Entonces, tienes el otro senador de aquí de Estados Unidos, de New Jersey, Booker. Gary Booker, me parece que es el nombre de él. Yo sé que el apellido es Booker. Porque él quiere afianzarse para la presidencia del Partido Demócrata, para ser el candidato como presidente, y está solapadamente, porque si le quita la fuerza a los que están apoyando a Biden aquí en New Jersey, pues llegaría a ese punto. Yo no soy ni de uno ni de otro, yo voto por los políticos de acuerdo a lo que yo crea que puedo ver, pero la realidad es que es bien bien interesante lo que está sucediendo, porque
una pregunta, perdona que te interrumpa, yo tengo una seria conflicto.
Ajá.
Porque por ejemplo, la gente de Biden está proponiendo en una política absurda la imposición por todos los medios de la sustitución de los automóviles por autos eléctricos. Una industria que provocaría que nada más que las élites con los ingresos que pudieran pagarlo tendrían carro, lo que destruiría la industria automovilística que emplea miles y miles y miles de trabajadores.
Sí.
Y entonces Trump está en una campaña acusando a esa campaña de Biden que es en contra de la lógica de un absurdo que ha evidenciado que no funciona más allá de un 30% de capacidad, si es que llega ahí. Y entonces, ¿cómo el público ahí en New Jersey, que está más, que usted está más cerca de eso, reverendo, coge estas actitudes obviamente absurdas de la gente de Biden, que se supone que sea los defensores históricos de los trabajadores, y se conviertan entonces en los agresores de los trabajadores?
Sí, es bien interesante como tú estás diciendo, porque algunos quieren empujar eso, pero la realidad es que el poder adquisitivo del norteamericano de a pie no va a poder comprarlo ni ahora ni en 10 años. Yo lo percibo así, lo veo así.
No, y lo peor sería que si fueran a la energía cero, como ellos dicen, entonces no van a haber gasolinera para echarle gasolina a los carros viejos. Y entonces todos los carros viejos, que son los que tendrían los pobres, no pueden caminar por las carreteras.
Exacto. Y eso no va a poder ser, porque eso es parte, gran parte de la economía de esta nación y del mundo, en especial en cuanto a las refacciones, o sea, las partes para reemplazar cuando se dañan los automóviles. Y la mayor parte de nosotros buscamos la energía, pero buscamos la energía en carro cuatro cilindros, tal vez, o seis cilindros.
No, que la buscamos cuando la necesitamos. O sea,
exacto,
yo
sí.
Quiero ahora, no es si el sol brilla o si el viento sopla. Yo la quiero ahora, aquí, en este momento, y eso no lo puede hacer los sistemas solares.
Exacto. Y no hay ningún automóvil que tú puedas salir, si tú tienes una emergencia, salir de aquí de Nueva Jersey a la Florida, parándote solamente 10 minutos o 15 minutos a coger gasolina y chequear el carro, ir al baño y volver otra vez y seguir.
Uh-huh.
Y los carros solares, ¿sabes? De energía solar, necesitan detenerse, necesitan enchufarse y estar dos o tres horas cargando esas batería. O sea, porque no se pueden recargar según van corriendo.
Nos tenemos que ir a una pausa, reverendo, pero cuando regresemos me gustaría que nos explicara un poquito más la posición de Bob Menéndez en términos a la política interna en el Estado y las necesidades del Estado. Nos vámonos a una pausa y regresamos de inmediato. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos y regresamos. Se nos quedó dormido el director.
Yo creo que está con Porky, como tú dices. Está alimentando a Porky.
Bueno, en Cimas Auto todo es posible. Los imposibles se los dejamos a la competencia. Aquí sales montado hoy mismo. Seguro que yes. Más de 800 unidades disponibles. Pagos bien bajitos. Aprobación inmediata. Trabajamos todo tipo de crédito. Llama al 787-493-9035. Dealer de autos usados o nuevos y lo que busca. Aquí te damos la atención y el servicio que mereces. Cimas Auto. Llama al Dream Team de Cimas Auto. Te espera. Llama al 787-493-9035. 787-493-9035. Cimas Auto.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polos, scooters y Oxfords. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director, muy amable por los micrófonos acá a mi rinconcito en Laja, Puerto Rico, ciudad cardenalicia y cuna de obispos y cardenales. Y obviamente, la sede de los tirapiedras de Laja. Estamos conversando con el reverendo Rubén Machán, un ciudadano del estado de New Jersey, donde el senador Bob Menéndez es senador federal y fue por muchos años representante a la Cámara. Pero hay algo que a mí me preocupa, reverendo, en términos de la política y el expediente de Bob Menéndez, que históricamente ha estado muy ligado a las comunidades musulmanas, a Egipto, y ahora mantiene una política Ucrania, en donde tiene a un presidente nazi con unos movimientos neonazis que definitivamente es una contradicción, sobre todo a un legislador donde tiene una población bastante significativa de judíos, ¿no? ¿Cómo esto ha estado reflejándose en la política estatal, reverendo?
Bueno, él tiene, como tú bien dices eso, pero hay que explicar entonces que eso no se da en el vacío. Él está, gran parte de este estado está bien influenciado por el pueblo judío. Uh-huh. Entonces, aquí hay varias ciudades grandes que tienen grandes comunidades judías, y han sido, en este momento se han fortalecido poco a poco, porque hay una realidad en la cual estamos viviendo que tal vez en Puerto Rico no se percibe mucho, pero aquí sí. El pueblo, el Islam, ha crecido grandemente en los Estados Unidos y está desbancando a tanto al católico como al protestante. Y es la religión que está creciendo. Entonces, los judíos están peleando contra eso. Y Bob Meléndez tiene esas dos grandes comunidades en el área norte de aquí de New Jersey, que están batallando. Él, como tú dices, se ha identificado hace tiempo, pero también es cuestión de, ¿cómo se dice?, de economía. Ahora mismo, todo el sistema de placas solares, de baterías solares, se está haciendo allá en China, y en Egipto, en esas áreas por allá que son musulmanas también. Pues entonces, ¿qué sucede? Los grandes intereses de aquí, por lo que Biden prometió y está cumpliendo, por lo poco que se ve, están trayendo hacia acá, hacia Estados Unidos nuevamente, toda esa economía que estaba allá en Occidente, en el Oriente, mejor dicho. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos... Lo que se está haciendo aquí es que ahora mismo se están haciendo los carros eléctricos, se están fabricando las baterías, se están fabricando las placas solares, los chips y las computadoras, lo están haciendo ahora. Y a la misma vez, pues esta gente tiene miedo. Si lo lograron sobornar, quiere decir, como decía un hermano ya que murió, lo tocaron con un postre dulce, pues eso lo veremos en el camino. Pero la realidad es que en un momento dado, y tal vez tú te acuerdas mejor que yo, Bob Meléndez fue uno de los amigos más grandes que tuvo Puerto Rico.
Cierto.
Y buscar más beneficios para Puerto Rico.
Cierto.
Y eso le molesta a muchos de nuestros hermanos republicanos en Puerto Rico o del Partido Nuevo Progresista, los que creen dentro del Partido Nuevo Progresista en la anexión a los Estados Unidos.
Porque... Y los que leen el periódico y saben quién es Bob.
Exacto.
que no son muchos,
exacto. Pero sabe que él pues tuvo unas grandes ayudas, fue una gran ayuda para Puerto Rico, ya que sí. Si tú bien te acuerdas que cuando Hernández Colón propuso la 936, que el comité de normas y arbitrios ese que como yo le digo a Willy, el de los indígenas, que es donde nosotros estamos, las tribus de los Estados Unidos, y de las Islas Marianas y todo eso, o sea, de las posesiones, pues él ayudó mucho en aquel momento para que las 936 fueran a Puerto Rico con todas esas situaciones, exenciones y todo eso que hubo, que fue el boom grande de Puerto Rico. Y posiblemente, pues, algunos se lo olvidó, pero nosotros los que nos acordamos un poquito y vivimos de esa gran bonanza en ese momento, nos dimos cuenta, pues eso es lo que más extrañamos. Pero yo te quiero comentar algo que acabó de suceder esta tarde acá. En el área de Filadelfia, hace cerca de tres semanas atrás, un oficial de policía van persiguiendo a un vehículo que va en contra del tráfico. Era un muchacho puertorriqueño de 26 o 29 años, algo así. Y el muchacho se estaciona, y cuando se estaciona, adentro del carrito viejo, un poquito corollita viejo eso, él tiene una navaja en la mano. Uno decía que la tenía en la mano, otro decía que estaba en el piso debajo del asiento de él que la tiró. Son dos policías, uno se baja corriendo gritándole. El muchacho está cerrado adentro del carro por lo seguro, porque va corriendo por Filadelfia. Y el policía automáticamente gritándole, le cae a tiro y le mete 5 o 7 balazos y lo mata. Cuando se da cuenta de que no está armado y lo dice, pide ayuda, como la ambulancia no llega, lo ponen en la patrulla y se lo llevan al hospital, pero en el hospital lo declaran muerto. Uh-huh. Hoy se ve ese caso y el juez municipal que ve el caso le dice a los fiscales que no encuentra causa probable para que lo manden carcelar, le tumba los cargos. Automáticamente se formó, ya ha informado un revolú. Yo lo doy gracias a Dios porque fue un puertorriqueño, déjame decirte. Porque, Jorge, si hubiera sido un moreno de Filadelfia, ya estuviera ardiendo la ciudad. Tú sabes que es así. Ya eso estuviera ardiendo la ciudad, porque cuando el de Floyd aquel, el que le pusieron la rodilla que mataron, hubieron un disturbio a nivel de nación, y en Filadelfia eso fue increíble lo que hubo.
Y de ahí surgió el movimiento Black Matter, ¿te acuerdas?
Exacto, exacto. Pero ¿qué te quiero decir? Que a veces nosotros decimos que los jueces en Puerto Rico son injustos. Pero mira tú lo que sucede aquí en Filadelfia, donde matan 18 y 19 personas diarias. ¿Entiendes? Donde hay que eso es tierra de nadie. Joder, yo lo digo, pero mira, yo llevo más, yo creo que tal vez más de 8 o 10 años que no voy a Filadelfia, a menos que no sea una cita médica. Y tiene que ser por el día, por la mañana o cuando hay el tráfico. Aunque me coge el tráfico, pero ahí es que me siento seguro. Pero tú sabes que esas situaciones las hay donde quieran. Nosotros a veces nos quejamos de Puerto Rico por la falta de transparencia de los jueces. En muchas ocasiones pensamos, ¿verdad? Y en muchas ocasiones así también. Pero la realidad es que nosotros vemos esa injusticia aquí que sucede con un puertorriqueño también, con un oficial de policía que lo mata injustamente, lo mata abusivamente, y este juez le dice que no hay causa, ¿sabes? Entonces, los políticos que están tratando de ir en contra de la corriente, a veces los sorprenden en unas movidas como sorprendieron a Bob Melende ahora ahí. Pero también te digo, había un representante que hace, yo creo que fue 2 años atrás, lo sacaron porque el trabajo que él tenía, además de ser representante, era que él era administrador de 2 o 3 centros de ancianos, nursing home. Y descubrieron que le había vaciado las cuentas de los bancos a esa gente que estaba allí, recluida en los homes donde él estaba, pensando que le estaban dando un servicio. Lo que hizo fue sacar más de 2 o 3 millones de dólares que tenían los diferentes inquilinos de esos nursing homes. ¿Sabes? Que la corrupción está donde quiera. Pero en esta de Bob Melende, yo creo que
un congresista, un senador, que hizo una declaración en un video que se presentó en las redes, donde hace la lista de todos los delincuentes que hay como congresistas y senadores, y cuando tú lo escuchas, él mismo te pregunta si eso es en el NBA, o que si esto es en distintos sitios, y al final le dice, no, estos son los señores congresistas y senadores que constituyen nuestra legislatura en este país.
Exacto. Sí, sí, y a nivel del Congreso. No solamente de los estados, sino del nivel del Congreso. Tuvimos otro que cometió unos errores, tal vez no fue mucho lo que le pudieron probar de malversación de fondos o de favores a amigos del alma, pero mira, se fue a enamorar a una mujer por internet y le dice que es soltero, que le gustaría verse con ella para tener planes. Alguien se lo descubre y antes de decirlo le envían un email a la esposa con toda esa información, y la esposa es la que llama al presidente de la Cámara de Representantes aquí en New Jersey, porque eso fue a nivel de estado, lo llama a nivel de New Jersey y lo sacaron y perdió la tabacuera y la cabra por querer enamorar a una mujer que había visto en una de esas de los viajes de la Cámara de Representantes.
¿Sabes? Pasando en su experiencia, reverendo, ¿qué usted opina de cuál va a ser el futuro de Bob Melendez?
Oh, yo pienso que aún saliendo bien después de esto, que yo lo dudo, porque yo escuché a alguien decir que como los demócratas habían sacado, habían acusado al presidente Trump en Nueva York en tantas cosas, pues que esto era como buscar un chivo expiatorio para poder bajar un poco la tensión de eso, para ver cómo la podían virar contra Biden, que yo no veo la asociación uno de otro, no lo veo. Pero yo veo que aún él, Bob Menéndez saliendo bien, no va a tener más futuro en el Partido Republicano. O sea, yo creo que no va a ser reelecto, porque ya salió un representante del Congreso que era el que tiene el puesto que él tenía cuando subió a senador. Pues ya él quiere subir al puesto de y le dijo que iba a retarlo en las primarias para ser el próximo candidato al puesto del senador Menéndez. Sabe que se le va a hacer bien cuesta arriba poder tener el respaldo del voto del pueblo. Se la va a hacer bien difícil, en verdad, Jorge. Bien difícil.
Entonces, ¿y cómo? O sea, ¿ha habido algún tipo de reacción abierta, clara, en los electores? ¿O eso todavía no se está notando?
No, muy poco lo que ha salido en la prensa, pero... Parece de las entrevistas que hacen algunos en Puerto Rico cuando van a entrevistar la opinión de la gente, que van y cuando quieren que opinen en contra del gobernador, pues más que a eso nada más presentan. Pero sí. Más o menos así, ¿sabes? Pero los programas de radio de servicio público y comentarios así de las situaciones, pues la realidad es que han estado ahí pues bastante pareja, ¿sabes?
Y cuando a la forma de hacer campaña, yo recuerdo en los años en que yo vivía en Virginia, los políticos se paraban en una esquina, aunque estuviera nevando, con un letrerito. My name is such, 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 and I'm running for Congress. Y diciendo adiós, en medio, allí no hay mítines multitudinarios ni asambleas de este tipo, ¿verdad? Es más, grupos comunales pequeños.
Exacto, todavía sigue así, grupos comunales pequeños. Quien tal vez trató de cambiar un poco eso fue Trump, para llenar su ego de llenarle los sitios donde se reúne. Uh-huh. Pero aún así, sabe que es lo que se dice el town meeting, la reunión de pueblo, y que uh-huh. se reúne en la cancha de baloncesto de la escuela o de una comunidad, y allí se reúnen y allí entonces hablan y tienen la se aclaran las dudas que puedan tener una cosa u otra, y de ahí en fuera pues nada más, ¿sabe? Pero esas grandes multitudes o concentraciones como hacen en Puerto Rico, en la República Dominicana, en México, eso no se ve aquí, eso no se ve.
La población del estado de New Jersey ronda alrededor de 9, 10 millones, ¿verdad?
No, yo creo que mucho más de eso. Yo creo que ya debe estar por sobre los 11 millones de personas. Sí, con los contados y los no contados. Oye,
bueno, sí.
Imagínate, te voy a...
Guagua.
¿Ah?
Con los que están llegando en guagua.
Sí, no, y los que han llegado a través de los tiempos, que a veces no nos damos cuenta. O sea, este domingo pasado yo salí a darle la vuelta a la nena, a la hija mía, que siempre dio una vueltita los domingos, por ahí cerca. Entonces, pues, como mi esposa no se sentía bien y no fue conmigo, pues cuando venía, cogí por el centro de la ciudad, por el downtown, como se dice, que aquí en esta ciudad es diferente. Esta ciudad, el downtown, es una sola calle. sí, esta ciudad es bien diferente. Esta ciudad tiene menos downtown que Quebradilla. Entonces, es una calle que es larga, tiene como 3 millas de largo, algo así. Pero la realidad es que cuando me detengo porque hay una persona que está cruzando al frente, la dejo pasar y miro, porque eran unos hermanos, o mexicanos o centroamericanos, empiezo a mirar, y donde antes habían negocios americanos y después negocios de algunos puertorriqueños, ahora todos son negocios mexicanos y dominicanos. Y en esas 4 millas yo creo que hay más de 20. Entonces tú lo que veías caminar antes, que eran norteamericanos o puertorriqueños, que en esta ciudad, ole, en un momento dado, en los años 50, hicieron una ordenanza municipal para que los puertorriqueños no pudieran estar reunidos tres en la calle hablando, porque los mexicanos se ocultaban. Mira hasta dónde llegó esto. En ese momento...
Sí, en Carolina del Sur lo hubo también en los años 60, por ahí, sí.
Sí, sí. Entonces, ahora tú lo que ves caminar son hermanos centro y suramericanos, mexicanos, ni los dominicanos ya caminan por ahí, ¿sabes? Lo que caminan son nosotros puertorriqueños, si vamos a algo, pero domingo, sábado y domingo, lo que está creando el mercado en el centro de la ciudad son nuestros hermanos centro y suramericanos.
¿Qué está pasando? Sí. Como en Washington Heights, en Nueva York.
Sí.
El área de en el Bronx, en el, al lado de, debajo del Brooklyn Tunnel, o como se llama, que aquello era un barrio Puerto Rico, aquello era Puerto Rico, y después cambió a dominicano. Y sí, ahora me imagino que debe ser internacional.
Internacional, exacto, sí, internacional. Pero más suramericano que caribeño. Entonces, lo otro que vemos, y ahí es que nosotros los puertorriqueños somos fuertes, aunque no podemos unirnos ni tan siquiera para pensar en darnos un saludo, no, porque nosotros los puertorriqueños votamos, pero votamos siguiendo, la mayor parte viene siguiendo la misma euforia de Puerto Rico, ¿sabes? Sin pensar en lo que ese candidato ha hecho, está haciendo o te está diciendo que puede hacer. Sino que soy republicano, yo voto republicano, como soy demócrata, voto demócrata, aunque pongan al demonio ahí, a mí no importa. Pues no, yo no soy así, yo voto por las personas, de acuerdo al plan de trabajo que tiene, la experiencia que tiene y cómo se han portado. Y que yo llegué a votar por Bob Meléndez en las últimas tres elecciones, o cuatro, yo voté por él, porque su relación con Puerto Rico fue muy buena.
Sí, fue muy buena, un aliado. Fue un gran aliado de Muñoz Marín y de Hernández Colón.
Y de Hernández Colón, sí, sí. Yo creo que hasta Aníbal Acevedo Vilá fue bastante bien con él, y después de eso es que cambia, porque no le agradaba la que eso es lo que me sorprende, porque era una de esas personas que no le agradaba las personas que venían a sacarle dinero al gobierno, no a traer para el pueblo, sino a sacarle para ellos. Y lo comentó mucho, ¿sabes? De hecho, en un momento dado, un gobernador que hubo aquí, que se divorció, que era demócrata, él tuvo unos encontronazos con él por eso mismo, por la dejar que hubiera un engaje en el gobierno, que eso fue increíble. O sea, en este estado sucedió lo mismo de Puerto Rico, que en un momento dado, los gobernadores, incluso después de ese demócrata, vino Chris Christie y siguió con la misma jugada de la corrupción y de no pagar las pensiones, no abonar el dinero a las pensiones, se lo cobraban
echaban al bolsillo.
Y tú sabes, lo utilizaban para gastarlo en otras cosas, pero no para ponerlo en el fondo de pensiones como hicieron en Puerto Rico. Cogieron dinero prestado y nunca lo repusieron tampoco, lo han repuesto, y después los trabajadores fueron los que sufrieron eso, muchos de ellos. Sí.
O sea, que entonces, definitivamente, el Bob Menéndez está sentenciado a concluir su carrera política.
Yo creo que sí, como dicen allá en Puerto Rico, no te vistas que no va. Bien. Pienso que es así.
Como decía, el poder absoluto termina corrompiendo a la gente.
Sí, sí.
Y él era, él llegó a ser muy poderoso dentro del Partido Demócrata ahí en New Jersey, ¿verdad?
Sí, no, y a nivel de nación. No solo en New Jersey, también a nivel de nación, ¿sabes? Sí. Y ahora mismo es de esas personas que tenían muchos seguidores, que arrastraban esos seguidores no solo por él, sino que a los que él respaldaba también, ¿sabe? Y eso pues le va a hacer mella al Partido demócrata, porque el Partido Demócrata le ganó el gobernador que hay actualmente, entonces que aquí son más que 8 años puede correr un gobernador, y el gobernador que ganó, ganó porque el candidato, cuando salió Chris Christie, la candidata que puso, que era la vicegobernadora, era una mujer que la quería más que en su casa, y no perdió porque no, fue porque no salieron a votar los republicanos por ella. Porque muchos candidatos salieron que hasta derrotaron a los grandes sembrados del Partido Demócrata en la legislatura estatal, pero los que respaldaron, que él respaldó, pues salieron, y en la reelección en el cuatrenio este que pasó, el que estamos corriendo ahora, el gobernador ganó, pero ganó por un estrecho margen. ¿Sabes? Que este estado es un estado que a veces es demócrata y a veces es republicano. Pues que con esto salir él, Bob Meléndez, y la gente que se molesta con los que le han dado arriba antes de que lo acusen, ¿sabes? Se vea el juicio, pues no sé dónde se quedará esa gente.
Porque o sea, que de no salir Bob Meléndez senador, ¿Cómo estaría el balance en el Senado federal?
Oh, no, se va el Senado, se va. O sea, lo volvería a coger plenamente y sin problema ninguno el Partido Republicano. Porque si Bob Meléndez no sale, bien probable que no salga tampoco Cory Baker, que es el otro senador. Sí, o sea, que uno se va, el otro.
Que serían dos senadores de cabeza.
Sí, sí, bien, bien probable que pasara eso, porque aquí hay algo que es un poco diferente, como en Puerto Rico, algunos de esos que están en la Comisión Estatal de Elecciones son, o han sido, o han permitido la corrupción, pero aquí no hay eso. Aquí yo llevo ya, yo creo que son 3 elecciones votando desde mi casa. Yo pido las papeletas, la mi esposa y la mía, y mi hija y mi hijo que votan también, y votan de aquí de la casa, y uno lo echa, sabe, voto adelantado, y eso se certifica, porque eso se certifica con la firma, se certifica con la dirección, y se certifica 3 veces y se envía a la Junta Estatal de Elecciones del Condado, y la Junta Estatal de Elecciones del Condado, en el día de las elecciones, después que cierra las urnas, es que empiezan a contarlo, pero hay gente aparte para contar eso.
¿Y no usan la huella digital?
No, aquí no se usa la huella digital. Aquí se usa la firma.
Okay.
Pero hemos visto casos de gente que quieren pasarse de listo y votan por uno, y a fin de cuentas
eso es un proceso, allí la elección son elecciones federales, cualquier violación a la ley es a la ley federal.
Sí, y las máquinas son máquinas que están bien calibradas y está el sistema está bien llevado, que a la vez que cierra ya las personas de la junta que están en ese colegio certifican los resultados de esa máquina por papel y por número, y los que están todos, sabes, que tiran 700 votos para Ole Seijo, 250 votos para Juan Marchán, 300 votos para Willy, eso lo saca ahí, lo da, y ellos automáticamente la misma máquina la envía al centro de cómputo, más entonces los jueces de los que están ahí el llaman y dan el resultado, y más lo llevan junto a la Comisión Estatal de Elecciones del Condado.
Pues reverendo, le agradezco mucho me haya dado este tiempo hoy. Sé que usted tiene unas funciones que cumplir que no vienen al caso discutirlas ahora, pero ha sido muy gentil, muy amable, y sobre todo muy que ha servido de orientación a nuestra audiencia de cómo se cuecen las habas donde vive el gringo. Gracias a un millón.
No, a la orden siempre, y más a ti, Jorge, a ti y a Will. Usted sabe que ustedes son muy especiales para mí y hemos compartido por muchos años ya, y ha sido un privilegio y un honor para mí. Me sorprendió cuando me dijeron que para participar contigo, porque tú sabes que a mí me encanta participar contigo, porque uno aprende y vamos encaminándonos hacia el futuro para un Puerto Rico mejor. Así que muy buenas noches y gracias por haber invitado.
Pues estemos en la tarde de hoy, señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Amén.
Óyelo, Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, lambetuerca,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, chupamadre,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón,
hay que tener vergüenza.
Divino de hacerte mío, ya me destruye la incertidumbre que estoy pasando, y es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría, se me agota ya la paciencia por ti esperando, se me agota ya la paciencia por ti esperando.
corazón.